jueves 18 de abril de 2024. Me encuentro otra vez a vueltas con la leyenda negra de la conquista de los españoles, el descubrimiento por parte de los españoles de América y el presunto genocidio ahí ocasionado, ¿vale? Bueno, hay una cosa que ocurrió en 1492, hubo muchas cosas, la conquista de Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América por parte de los españoles, pero también hubo un evento en 1492 que es la gramática de Nebrija, un sabio español, Nebrija, Antonio Nebrija, presentó a la reina Isabel la primera gramática escrita de cualquier lenguaje del mundo, o sea, un compendio de los usos y los estándares de una lengua por primera vez, en donde se hablaba de cuáles eran las formas verbales, el estudio de la construcción de frases, etcétera, etcétera. O sea, la primera gramática que quedó por escrito fue la gramática de Nebrija del idioma, obviamente, español. 1492. Se inicia la conquista, el descubrimiento y conquista de América por parte de los españoles. ¿Y qué se encuentran los españoles? Pues a unos personas, a unos seres muy parecidos a nosotros, que hablaban otros idiomas, otros lenguajes. Eso no era desconocido. Un francés habla francés, un inglés habla francés, pero llegamos a esas nuevas tierras y encontramos gente parecida a nosotros que habla otros idiomas. ¿Y cuál es la duda ahí? La duda ahí es si esas personas tenían alma. En aquella época no era un concepto baladí, porque el alma estaba ligada al raciocinio. O sea, un perro no podía tener alma porque no era un ser racional. Y el hecho de tener un alma te hacía racional y tener una serie de derechos. Entonces, los franciscanos y todas las órdenes católicas se reúnen en concilio a ver si esas personas tienen alma. Y se decide que, dado que tienen un lenguaje complejísimo, igual que el nuestro, eso implica raciocinio y eso es indicio de que tienen alma. Y por tanto, no se pueden esclavizar. Y saca Isabel las leyes de Nueva Planta, y, o sea, de los decretos por los cuales no se puede esclavizar a los indígenas. Ojo, eso no quiere decir que no trabajaran como bestias, y en aquella época, perdóname, no existía el Estatuto de los Trabajadores. O sea que tanto allí como aquí, el que trabajaba, el que se ganaba la vida trabajando, no tenía una vida muy feliz. Y eso era la mayoría absoluta de la gente. Pero no eran esclavos, que tenía otras connotaciones distintas. Y en 1547, o sea, sé, alrededor de 50 años después de la gramática española, ¿cuál es la segunda gramática que aparece en el mundo? Antes de la inglesa, la francesa, obvio la alemana, porque el alemán se inventó en 1950, todas esas, italiano, también de la misma época, en el siglo XX, que todas esas lenguas del mundo, la segunda que contuvo una gramática fue el náhuatl. El náhuatl, que era lo que hablaban en la zona de donde está ahora México, incluso hacia el sur, creo que llegando hasta El Salvador. El náhuatl. Y el náhuatl es en el planeta, la segunda lengua del planeta que tiene una gramática escrita y presentada en un libro donde están las reglas de formación de verbos, de palabras, de sentencias, de todo del náhuatl, lo que es, entendemos por gramática. La primera, la de Nebrija en el 1492 del español. La segunda, en 1547, la del náhuatl. Pero vamos más allá. En 1570 se declara el náhuatl como lengua oficial de todo el virreinato. ¿Estamos? Entonces la cuestión es, si el objetivo era genocidio, ¿para qué cojones se sacaron diccionarios español náhuatl? ¿Para qué se escribió una gramática? ¿Entendéis? Pero eso no fue únicamente con los mexicanos, no. Posteriormente, los incas, el quechua, también se hizo una gramática del quechua. Y posteriormente, de muchas lenguas indígenas, el aymara, el chaima, el guaraní, el totonaca, el otoni, el purepecha, el zapoteca, el mixteca, las lenguas maya y la lengua mapuche, la última. Y de todas ellas se publicaron gramáticas antes de 100 años. Bueno, de 150 años, de 120 años del inicio de la conquista. De todas ellas, gramáticas. O sea, había un respeto. ¿Estamos? Hubo una discusión sobre si el quechua era un lenguaje bárbaro. Y se vio que no. Y a raíz de eso se presentó la gramática del quechua. ¿Entendéis? Esa, decidme a mí, si no es la diferencia, o si no es una de las múltiples diferencias entre lo que hicieron los anglosajones en el norte con lo que hicimos nosotros en el sur del río Bravo, ¿vale? Y de hecho ahora está la división en el río Bravo, pero antes era muchísimo más al norte. Los españoles llegaron a Oregón, ya estuvieron en toda la parte de... hasta el estado de Washington creo que llegaron, que está pegado a Canadá. Entonces, luego esos territorios se fueron cediendo a los Estados Unidos o a Francia y a través de Francia a los Estados Unidos. Pero la cuestión al final es que la actitud era muy distinta. Otro día hablaremos de dónde está el oro americano, pero de momento hoy quedémonos con ese oro real, que son las lenguas, y que son las lenguas básicamente de un continente que se descubrió por parte de los europeos, de los españoles, y que a sus habitantes la corona española no solo les reconoció como seres humanos con alma, susceptibles por tanto de evangelizar, de darles lo que nosotros teníamos como más preciado, que era nuestra religión, pues lo extendimos en aquel país, pero no solo eso, con nuestra religión, el idioma, respetando, como tenéis, os he tratado de explicar hoy, respetando las lenguas indígenas, que en realidad empezaron a ser atacadas cuando se perdió la independencia. Bien es cierto que algunos reyes trataron de imponer el español, pues el caso del Carlos III intentó imponer el español tardíamente, y más que imponer, prohibir el náhuatl. Pero estamos hablando de 200 años después. Entonces, bueno, pues ahí estáis viendo un poco cuál era la situación. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.